Un funcionario público puede haber roto el mercado del oro y Estados Unidos podría aprovecharse.
And gold futures in New York this morning surging to a record high after sources telling us at Bloomberg that Swiss gold bars are unexpectedly facing US tariffs.
El precio del oro marcó nuevos máximos, pero solo en Estados Unidos, cuando un funcionario de aduanas confirmó que los lingotes de oro suizos se ven afectados por el paquete arancelario impuesto a Suiza. Para entender esta situación tenemos que remontarnos a lo ocurrido unos días antes, cuando ante la negativa del gobierno suizo a transigir frente a las exigencias de Trump, este impuso un arancel general al país alpino del 39%. ¿Y por qué un 39%? Porque era un 40%. Pues por la misma razón que un kilo de pasta cuesta 1,99 y no 2 euros, supongo. Inmediatamente después de recibir la noticia, toda Suiza se lanzó a criticar a su actual presidenta, Karin Keller-Sutter, por haber conseguido que de la amenaza inicial de un 31% de aranceles, comunicada allá por abril, se los subieran definitivamente al 39%. Definitivamente no han sido las mejores negociaciones. Como estima Bloomberg Economics, de mantenerse el arancel a ese nivel, se pondría en riesgo hasta un 1% del PIB suizo, pues ¿quién va a comprar chocolate a 40 euros la tableta y relojes a 50.000 euros la unidad sino los americanos? Kellen Sutter captó el mensaje y apenas un par de días después ya estaba a bordo del Swiss Force One, camino de Washington para conseguir un acuerdo mejor. Entre la batería de ofrendas al gobierno estadounidense se habla de llevar refinerías de oro y producción de productos farmacéuticos a Estados Unidos, comprarles más gas natural, comprarles aviones Boeing de cuestionable calidad y también armamento militar. Solo le faltó prometer a su hija con Barron. En medio de estas negociaciones, una refinería suiza envió, por alguna razón, una carta al servicio de aduanas de Estados Unidos para preguntar si los lingotes de oro estaban sujetos o no al pago de aranceles, pues, como reporta el Financial Times, hasta ese momento la visión prevalente era que los metales preciosos refundidos y exportados a los Estados Unidos no debían pagar arancel. Pero había que asegurarse, supongo. Y para sorpresa de todos, Troy Miller, alto comisionado de aduanas y protección de fronteras, firmó en su respuesta que los lingotes de un kilo y los de 100 onzas están bajo el código 7108.13.5050 y, por tanto, deben pagar arancel. Esa carta hizo que el oro enviado a Estados Unidos pasase a ser inmediatamente un 39% más caro y provocó la diferencia de precio entre los futuros sobre el oro negociados en Estados Unidos y los futuros sobre el oro negociados en el resto del planeta. La movida llevó a la Casa Blanca a anunciar que se trataba todo de un malentendido y que el presidente emitiría una orden aclarando la situación de las exportaciones de oro, sin asegurar que no vaya a haber arancel alguno sobre el oro. Y en medio de este cenagal, la Reserva Federal decidió que era buen momento para publicar un estudio sobre la revaluación del oro de Fort Knox a precios de mercado. Precios que, si lo del arancel no se arregla, podrían subir con fuerza. Así que dale like si tú también crees que solo un suizo enviaría una carta al gobierno para preguntar si tiene que pagar, y veamos esto. El 1 de agosto, tan solo un día después de la famosa carta firmada por el señor Miller, el Consejo de la Reserva Federal publicaba una de sus Fed's Notes, titulada, cito, «Reevaluaciones oficiales de las reservas, la experiencia internacional». Cierro cita. El estudio, elaborado por Colin Weiss, explica que con una deuda pública en niveles elevados, algunos gobiernos han comenzado a explorar la posibilidad de financiar gastos adicionales sin aumentar los impuestos y tampoco incrementar la deuda pública en circulación. Es decir, algunos gobiernos están tratando de encontrar la manera de crear dinero de la nada. En este sentido, continúa el estudio, una posibilidad sería utilizar los ingresos procedentes de las ganancias por revalorización de las reservas de oro, como se ha propuesto recientemente en Estados Unidos y en Bélgica. En el caso de Estados Unidos, Esto implicaría revalorizar las 261,5 millones de onzas de reservas de oro del gobierno, las mayores reservas de oro del mundo, desde un precio legal de 42,22 dólares por onza hasta los precios actuales de mercado, que rondan los 3.350 dólares por onza. En esencia, lo que podrías conseguir con este movimiento es aumentar la cuenta corriente del gobierno en casi 900.000 millones de dólares a los precios actuales del oro, sin tener que realmente crear el dinero. Y es muy interesante que el estudio se publique justo ahora. Hace 6 meses, justo 6 meses, Scotty Bessent, jefe del Tesoro y personaje clave para llevar a cabo cualquier revalorización del oro, anunció que dentro de los próximos 12 meses, esto decía en febrero, vamos a monetizar el lado de los activos del balance de los Estados Unidos. Cierro cita. Como explicó entonces Mark Cavanaugh del Bank of America, hay al menos 3 áreas que podrían monetizarse para seguir esto que nos decía Bessent de la posibilidad de monetizar los activos en el balance de los Estados Unidos. La primera vía sería vendiendo, alquilando propiedad, plantas y equipos en propiedad de los Estados Unidos. La segunda sería que agencias públicas como Fannie Mae y Freddie Mac se vendiesen, es decir, se pusiesen a cotizar en la bolsa pública. Y la tercera vía sería a través de las reservas de oro y plata. Esas 3 vías servirían para conseguir este objetivo de los Estados Unidos. La primera de ellas no tendría demasiado sentido, sobre todo si hablamos de vender tierras y vender plantas. Alquilar sería otra cuestión. La segunda se acaba de anunciar para finales de este año, cuando el gobierno sacará a cotizar las agencias Fannie Mae y Freddie Mac, colocando alrededor de un 15% de sus acciones, por el que esperan conseguir unos 50.000 millones de dólares. Y la tercera vía sería precisamente a lo que hace referencia el estudio de la Fed, la posible revalorización de las tenencias de oro y plata de los Estados Unidos, tanto para su posible venta como para entregarlo como dividendo al Tesoro, algo que tendría mucho más sentido ya que crearía la liquidez sin tener que obligar a los Estados Unidos a desprenderse del oro. Por tanto, una de las 3 vías para conseguir lo que se conoce como un aumento neutral del presupuesto ya está en marcha con la salida a bolsa de estas 2 agencias. Y al tiempo se están dando pasos hacia la revaluación del oro, pasos como la publicación de estudios de viabilidad que ha hecho la Fed y también el control político de esta misma Reserva Federal, algo que Trump está más cerca de conseguir tras haber nominado para su consejo a un nuevo miembro de su equipo. Algo que trataremos pronto, pues el elegido para ese puesto dentro de la Fed fue una sorpresa agradable. Y todo esto, todo lo visto hasta el momento, puede llevar a preguntarnos o puede obligarnos a que nos preguntemos si este movimiento político alrededor del oro y Suiza y todo esto podría ser aprovechado por los Estados Unidos para anotarse una ganancia aún mayor. A principios de año, el oro subió fuertemente por la amenaza de aranceles. Si esa amenaza se concretase, el movimiento alcista en el oro podría ser todavía más fuerte y la potencial ganancia asociada con esa revalorización del oro aún mayor.
Are we seeing a modern day gold rush?
An epidemic hit the nation. Gold fever.
Antes de ver cómo funcionaría esto, déjame que te invite a hacer como el gobierno de Estados Unidos y conseguir dinero sin vender tus activos, en este caso usando Firefish. Firefish es una plataforma que te permite usar tu Bitcoin para conseguir más dinero sin tener que darle tu Bitcoin a nadie. Lo que haces es que dejas tu Bitcoin como colateral y consigues euros con los que echar el día o con los que comprar más Bitcoin, cosa que parece ser bastante normal. Y también puedes estar en el otro lado, puedes estar en el lado de las personas que prestan ese dinero a otras personas que pueden querer dinero para echar el día o para comprar Bitcoin. Y en este caso lo que harás es recibir un interés y siempre con la tranquilidad de que si el préstamo no es devuelto por el prestatario, entonces tú recibirás ese dinero de la venta del Bitcoin o recibirás directamente el Bitcoin que ha quedado como colateral. Así que me gusta Firefish porque conecta a estas 2 personas, ofrece esta posibilidad de conseguir rentabilidad sobre tu ahorro, como también ofrece la posibilidad de vivir de tu Bitcoin sin tener que vender tu Bitcoin. Así que usa el código UPSB o haz clic en el enlace fijado o en el comentario fijado y por ahí llegarás a esto y de esa manera podrás conseguir créditos con mejores términos y condiciones. Y la clave aquí volviendo al tema, es que todo ese oro que Suiza exporta a los Estados Unidos se envía para servir como colateral en sus mercados de futuros. Así lo explica Juan Enrique Forster, quien debe saber de lo que habla, pues vendió su cuello para comprar oro.
Switzerland, as you said in your intro, is a main refining hub, so it comes over from London, from Uzbekistan, from wherever, and then it's being shipped to the US market, mainly to back future contracts, right?
El 70% del oro mundial se refina en Suiza y se envía a los Estados Unidos, como dice Juan Enrique, con destino al COMEX, su mercado de futuros. Si ese oro de repente se ve lastrado por un arancel del 39%, el efecto inmediato es que las posiciones cortas de oro en Estados Unidos, los vendidos de oro que toman prestado ese oro para venderlo, tienen mucha más dificultad para conseguir oro con el que cubrir sus posiciones. Por tanto, se ven obligados a comprar en el mercado al contado, o a comprar futuros existentes, impulsando en cualquier caso el precio del oro al alza. Y si algo así se produce, ya sea por voluntad del gobierno de los Estados Unidos, que está haciendo todo esto para conseguir que el oro se revalúe y de paso revalorizarlo en libros y todo eso, o ya sea por simplemente negligencia, de la cual se pueden aprovechar, que también cabe esa posibilidad, se daría un short squeeze, una subida de estas rápidas, muy rápidas, hacia arriba por esas compras obligadas, que sería épico y que podría llevar el oro hasta niveles de, no sé, $4,000, $5,000, $6,000 la onza. Y en ese momento, claro, si Estados Unidos aprovecha, podría revalorizar sus reservas para conseguir no ya 900.000 millones de gratis, sino que podría conseguir de esa manera, en ese punto, si están a $6,000 la onza, más de 1,7 millones de millones de dólares. Dólares que se depositarían en la cuenta del Tesoro estadounidense, controlada por nuestro amigo Scotty Bessent. ¿Y qué podría hacer con todo ese dinero? Pues obviamente podrías cancelar deuda, podrías aumentar tus pensiones, podrías dar más ayudas, crear un ministerio de la igualdad verdadera, pero todas estas actividades serían actividades improductivas. Por tanto, se me antoja más probable que usasen ese dinero para adquirir activos que son productivos, como el que motivó el estudio de la Fed. Ese trabajo con el que abrimos de Colin Weiss, referido más arriba, enfatiza que una de las motivaciones del análisis fue la propuesta enviada al Congreso por Cynthia Loomis para establecer una reserva estratégica de Bitcoin financiada precisamente a través de la revalorización del oro en las reservas de Estados Unidos. Por otra parte, la orden ejecutiva 14233 firmada en marzo sobre el establecimiento de una reserva estratégica de Bitcoin explícitamente dice que el secretario del Tesoro, Scotty, y el de Comercio, Lutnick, deberán desarrollar estrategias para adquirir Bitcoin adicionalmente, siempre y cuando dichas estrategias sean neutrales para el presupuesto y no supongan, por tanto, un coste adicional para el ciudadano. Es en este punto que debemos recordar cómo funcionaría lo de revaluar el oro de Estados Unidos. Si esas reservas que actualmente están en libros a $42 se actualizan a valor de mercado, automáticamente se podría acreditar la ganancia a la cuenta del Tesoro, que podría usar ese dinero para la compra de activos y esa adquisición sería neutral en términos del presupuesto. Pues ese dinero no sería la deuda de nadie, ni vendría impuesto a nadie, sería dinero que simplemente aparece de la nada, como cuando te viene a ver la abuela. Y por tanto, se podría usar para la compra de Bitcoin para la reserva estratégica de los Estados Unidos. Junto con lo que saquen por vender acciones de Fannie Mae y Freddie Mac, que también valdría, como valdría también vender o alquilar parte de los terrenos en propiedad del gobierno federal. Y llegados a este punto, sobre todo si vas fino de cabeza, fino nivel muy fino, seguramente te has dado cuenta de que si se junta la revalorización del oro por parte de los Estados Unidos con la revalorización de su precio por los aranceles, junto con el deseo de comprar Bitcoin por los Estados Unidos para esa reserva estratégica, Estados Unidos podría, teóricamente, comprarse más de un 35% de todo el Bitcoin. Si se mantiene a estos precios, claro. Cuya capitalización ahora mismo está algo por encima de los 2,3 billones con B de dólares. Obviamente, ese cálculo es teórico. Y en el momento en el que empezasen a comprar, el valor se dispararía, impidiendo que comprasen tanto Bitcoin. De hecho, un modelo de ejecución de esta compra elaborado por ChatGPT arroja tres escenarios posibles en el que, en el mejor de ellos, comprarían el 22% del total del Bitcoin, o 4,5 millones de Bitcoin a un precio medio de $191,000. Totalmente inviable para mí. Ni siquiera el peor escenario, para el gobierno se entiende, parece realista, pues asumiría que se comprarían 3,15 millones de Bitcoin a un precio medio de $270,000. Intuitivamente, me inclino a pensar que si algo así se lleva a cabo, el precio sería mucho mayor. Y por eso es prácticamente impensable que Estados Unidos dedicase todo ese dinero, el conseguido por esas dos vías, a la compra de Bitcoin. Por suerte, para los bitcoiners de a pie, se entiende, Bitcoin todavía es pequeño para inversiones de este tamaño. Bitcoin todavía es pequeño para permitir que un gobierno como los Estados Unidos, con 900.000 millones de dólares, los dedique a comprar Bitcoin así del tirón. Pero, la ventana en la que esto todavía es imposible, me temo, se cierra rápidamente. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, baja redundancia, déjame recordarte un par de cosas. La primera cosa es que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella, hay un enlace por ahí en la descripción. Y si le das, pues vas a un sitio y te puedes suscribir. Y si lo haces, recibes un mail o también te podrás leer los 80.000 mails que ya, bueno, 80.000 no son como 70, que ya he mandado hasta el momento con temas parecidos a los que salen aquí, pero con otro toque. Digamos, en el último hablaba del heroísmo o la heroicidad y de Bitcoin. Bueno, era una mezcla así. Bueno, no sé, me gustó, pero claro, ¿qué voy a decir yo? También te diría, y que te voy a decir yo, que te compres una Bitbox. No por nada, sino porque la autocustodia de tu Bitcoin es un tema que es importante al menos considerar en un punto de tu vida. Si tú estás pensando, oye, mira, pues tengo algo de Bitcoin y ya podría plantearme el autocustodiar algo de él, pues una Bitbox para mí es el dispositivo ideal porque te ofrece toda la seguridad posible. Y además es muy sencillo de usar, tan sencillo que yo mismo puedo usarlo y se lo podría enseñar a cualquiera, cosa que no puedo decir de todos los monederos. Este es muy fácil, así que por eso me gusta, pero esa facilidad no impide que sea muy seguro, así que por eso me parece que cumple con las dos cosas que alguien como yo necesita. Así que si estás buscando un monedero o si quieres autocustodiar parte de ese Bitcoin y así no depender de terceros, pues te invitaría a usar el código UPSB y comprarte 1, 2, 3, si te haces un multifirma o tantos monederos como quieras. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Henry Nestlé. Por el nombre ya sabrás quién es, pero no sabrás cómo empezó este hombre. Y este hombre empezó creando leche para bebés. Ves que en ese momento pues no podían tomar pecho y tomaban la leche del señor Nestlé. Y me ha hecho gracia la historia del señor Nestlé porque hoy hemos hablado de sistemas que van creciendo y que conforme van creciendo de tamaño acceden o son accesibles para más personas. Y lo mismo pasa con Nestlé. Cuando ves historias de estas grandes empresas que a día de hoy ves que llegan a todos sitios con todos los productos posibles, si vas al principio, al origen, te das cuenta de que empezaron siendo cosas muy pequeñitas y que solamente con el tiempo llegaron a ese tamaño.